Seguimos, Emita.
Sí, doctor. Mira el sol, siendo él imagen de la sombra de la luz divina. Tiene en parte esta propiedad. Supón que tú obrarás en el punto donde el sol expande su luz solar. Tú ves su luz delante, sobre y detrás de ti, a derecha e izquierda. Por eso, si tú quisieras ver cuál es la parte de la luz del sol que toda te circundaba, tú no la sabrías encontrar ni distinguir. Sabrías decir solo que su luz ciertamente estaba sobre ti. Ahora, aquella luz estaba desde el primer instante en que fue creado el sol. Está y estará. Y si tu acto pudiera convertirse en luz solar como se convierte en luz divina, podrías encontrar tu partecita de luz y la luz que te ha sido dada por el sol para hacerte obrar. Claro que no. Pero sabrías que de ti ha salido un acto que se ha incorporado en la luz del sol. Por eso digo que el vivir en el querer supremo es la cosa más grande, es el vivir vida divina. El celestial creador, en cuanto ve al alma en su voluntad, la toma entre sus brazos y poniéndola en su seno, la hace obrar con sus mismas manos y con aquella potencia de aquel fiat con el cual fueron hechas todas las cosas. Hace descender sobre la criatura todos sus reflejos para darle la semejanza de su obrar. He ahí por qué el obrar de la criatura se vuelve luz y se une a aquel acto único de su creador y se constituye gloria eterna y alabanza continua de su creador.
Bueno, este es el punto de que hemos estado hablando. O sea, dice que en cuanto ve al alma en su voluntad, la pone en su seno y la hace obrar con sus mismas manos. O sea, ahora la criatura está obrando con las manos de él. Está obrando con la potencia del fiat divino. ¿Sí? Y ese fiat divino es el que hizo todo lo creado. Es el que ha hecho todo. Entonces, esa potencia de Dios es la potencia con la cual nosotros vamos a obrar. Un parpadeo, un simple parpadeo, está dando como resultado que es la potencia divina, la sabiduría divina, todo lo de Dios. Y eso es lo que la convierte en luz y lo que hace que aumenten todas las herramientas para toda la familia humana, para que si quieren, se puedan convertir. Pero es un hacerles fuerza, un estar sobre de ellos continuamente y aumentando continuo, continuo todo lo que Dios les dio, todo lo que Jesús les dio. ¿Sí? Y se hace descender sobre la criatura todos sus reflejos para darle la semejanza de su obrar. Y esto es toda la razón por lo que el obrar de la criatura se vuelve luz. Y ya no hay diferencia, porque esa luz uniéndose a la luz del acto único de Dios, en ese momento, el acto único de Dios es lo que está saliendo en el parpadeo, en el paso, en todo. Nuestros actos forman parte de la vida divina. Y esto es el punto así más difícil de poder entender. La vida divina que la conforma, bueno, todo su ser, pero todos sus actos, en esos actos está incorporado los actos de la criatura que vive en la divina voluntad. Y no son actos que estén separados, que digan, bueno, sí, en mi luz, pero esta es luz de Emma. No, sino es la misma luz, la misma potencia. Por lo tanto, el acto único de Dios, la vida de Dios, incluye la vida de la criatura que vive en la divina voluntad. Cuando Luisa es llevada al cielo para la fiesta de la Virgen el día 15 de agosto, o sea, ella no encuentra a la Virgen en ningún lado más que dentro del sol que está en el firmamento y que ella identifica como la Santísima Trinidad. O sea, todo lo demás dice, no se puede ver a la Virgen más que a través de ese sol. Claro, porque está formando parte de ese sol. ¿Sí? Es parte ya, no sé, es sustancia de ese sol. Esto es increíble. ¿Lo podemos pensar en la Virgen? Pues sí, porque la Virgen es inmaculada, todas las gracias que tiene, es la mamá de Jesús, bueno, todo lo que sabemos de ella. Pero decir que Emma, que Susi, que Javier, que el padre Carlos forman la vida divina, ah, caray, ahí ya las cosas cambiaron. Ahí totalmente cambiaron. Y cuando eso lo refiero a mí, que digo, espérate, ¿quién soy? Eso es llegar a conocernos a nosotros mismos. Y en el momento que yo conozco esto, que lo creo, que lo reafirmo en mí, poco me importa perder la vida, con tal de no perder esta inclusión en la vida divina. Cuando vayamos al cielo, el alma que viva en la divina voluntad no va a gozar de lo que Dios les da. No va a gozar de lo que Dios está dando. Va a gozar porque ahora ella o él serán los que estén dando la bienaventuranza a todos los santos, a todos los ángeles, y estará gozando de la misma vida divina. Gozará de los gozos de la Santísima Trinidad. Se llega a meter, según Jesús, en los actos de la misma divina voluntad, de la misma Trinidad, en la generación del Verbo y en la procedencia del Espíritu Santo. ¿Qué gozo sentirá el Padre al generar al Hijo? ¿Qué gozo sentirá el Hijo al ser generado y que gracias a su correspondencia procede el Espíritu Santo? ¿Y qué sentirá el Espíritu Santo en tener encerrado en él los dos actos de las dos anteriores personas? Eso también es parte de lo que el alma que vive en la divina voluntad va a gozar, porque aquí nos lo está diciendo, se une al acto único de Dios. Ya no es una criatura más, sino es una criatura que está incluida en la misma vida divina. Después de esto, voy a hacer una pequeña seña que se va a entender. ¿Sí se entendió? Estamos, como dicen, fumados con todo lo que estamos diciendo. Bueno.
Es que es la locura, doctor.
Así es, Pato. Es la locura, exactamente.
Es el paraíso en la tierra.
Ajá.
Y fue la fecha, ¿no? ¿Vieron la fecha? Fue 25 de diciembre, o sea, una Navidad en la que Jesús elige esta fecha para comunicarle a Luisa estas condiciones del don de la divina, de vivir en su voluntad.
Así es. Maravilloso, ¿no les parece? Terminamos con la recomendación.
Por eso sea atenta y haz que el vivir en mi querer sea para ti tu todo, a fin de que jamás puedas descender de tu origen, es decir, del seno de tu creador.
Bueno, cerramos con esta recomendación a Luisa, que la debemos tomar para nosotros. Seamos atentos. Seamos atentos. Hasta la próxima.